I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias. Nuevamente nos acercamos a los estudios de Quack FM para traeros la mayor parte de la actualidad musical de Galicia. En este caso vamos con un programa, vamos a decir entre comillas, especial agenda, porque lo que traemos es una entrevista y vamos a hacer una pequeña reseña de un festival. Y bueno, la entrevista, sin más dilación, la presento. Hoy vienen al programa Juno, o como prefiráis llamarlos, la banda formada por Zahara y Martí Perarnau IV de Mucho. Y es que el próximo sábado 29 de abril vienen al auditorio Alobi de Aspontes, en la provincia de A Coruña, muy 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 cerquita de Vilalba. De hecho, varios integrantes del programa vamos a estar en el Festival Independiente de Vilalba y nos vamos a acercar a Aspontes rápidamente para ver el concierto de Juno. Y bueno, pues estaremos hablando con Zahara y Martí un buen rato. También estaremos presentándoos un poquito lo que es el cartel de uno de los festivales más interesantes y que más queremos en este programa. Ese es el Smorgafest, que se celebra los días 19 y 20 de mayo en Sarria. Por lo demás, ya sabéis dónde seguirnos, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, tenemos canal de YouTube, canal de Twitch y, por supuesto, en iVoox y Spotify. Muchas gracias por subiros y nada más, despegamos. El próximo 29 de abril pisarán por tercera vez Galicia la formación Juno, que vienen a presentarnos BCN 747, el segundo trabajo conjunto de María Zahara Gordillo Campos y Martí Perarnau IV, una dupla casi inseparable ahora mismo, que nos proponen un viaje pospandémico. Bueno, muy buenas tardes, noches, en este caso días, porque estamos grabando un falso directo, pero el programa se oirá a la noche. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis?
Muy buenas tardes, felices de estar aquí contigo, la verdad.
Pues yo felicísimo, un poco nervioso incluso os diría, no sé, o sea, me apabulla un poco hablar con dos personajes tan grandes de la industria discográfica española.
Qué gracioso, nos sentimos súper pequeños. Qué bonito, gracias.
Lo que os voy a proponer es un viaje, un poco por vuestra relación hasta llegar ahora al BCN 747. Y quería empezar diciendo que os conocéis creo que en 2011 como amigos, y para la gira del deshielo, Álvaro de Miscafeína os sugiere, te sugiere a ti, Zahara, que tu banda sea Mucho, ¿no?
Vale, sí, sí que nos conocimos porque nos presentó Jesús, el que era novio mío en aquel entonces.
Bueno,
en
2011. Yo tengo que aclarar que mi memoria es una memoria completamente de mierda y solo recuerdo cosas que no sirven para nada. Entonces me acuerdo todos los hoteles donde nos hemos quedado, pero no me acuerdo cuándo nos conocimos.
Por es verdad, me acaba de poner una cara de 2011, que está diciendo esta persona. Pero vamos, yo dije, me acuerdo perfectamente.
Cuéntalo tú, sí.
Bueno, nos conocimos, pero como dices, pues como amigos, y es verdad que Álvaro, que tocaba en Miscafeína, tuvo la brillantísima idea de sugerirme que en lugar de estar buscando músicos para formar una banda, que llamara a una banda formada y que ya se llevaran bien, que tocaran bien juntos y que fueran pues, tan fantásticos como Mucho, vamos, y dijo, los Muchos, ah, tú que tienes que tener a los Muchos, son un bandón. Y la verdad es que me pareció increíble, los había visto solo una vez, pero es verdad que ya me habían transmitido pues esa energía, esa...
Viniste a vernos al Moby Dick, ¿no?
Pero eso ya fue después.
Ah, eso fue después.
No, pero yo ya os había visto en un festival antes. Y vamos, sabía perfectamente lo que hacíais y quiénes erais. Y me hacía muchísima ilusión. Tuvimos una reunión para concretar que tocaran conmigo. Y ahí, en esa gira del deshielo, surgió una relación ya, la verdad es que preciosa, con todos ellos, en especial con Martí, porque yo recuerdo esos viajes de furgoneta, de hablar muchísimo de política, de la situación, el panorama actual, de cómo vivíamos la música. Y siguió conmigo la gira de Santa. Tuvimos un parón ahí porque coincidió la gira de Mucho con la de Zahara. Entonces...
Bueno, tuvimos un... No pasa nada por contar la verdad. Tuvimos un booker, la oficina de Mucho tuvo un booker al cual le dijimos que, por favor, nos buscara las fechas cuando no hubiera fechas de Zahara para poder tocar con Mucho y poder seguir siendo la banda de Zahara. Y esa persona debió entender el mensaje al revés. Entonces puso todos los conciertos en los mismos días que había conciertos
sí,
de Zahara. Entonces
no pudimos.
Esto fue cuando sacamos Pidiendo las Puertas del Infierno. Uh-huh. Y no pudimos hacer una serie de conciertos con Zahara. Y nosotros lo decíamos que nos habían despedido.
Pero no era verdad,
bueno,
vamos.
Nos daba mucha pena no poder tocar con ella, entonces creo que dijimos que nos habían despedido porque nos dolía en el corazón.
Para mí fue una tristeza absoluta porque eran, bueno, la banda con la que había tocado, que mejor me lo pasaba, que con la que más conexión sentía, y cuando llegó el disco de Astronauta volví a llamarlos y ya incorporamos a Manuel Cabezal, de hecho.
Bueno, al final de la gira de Santa yo volví a hacer algunos conciertos de teclista, uh-huh, en lugar de guitarrista.
Y ya te quedas.
Y entonces ahí mi Manuel estaba de guitarrista y ahí con Manuel empezamos a mirarnos mucho en el escenario y él flipó conmigo porque le apretaba bastante de esto de las miradas y de sí, ir a tocar cosas. Entonces ahí se generó algo.
Fue muy guay.
Y entonces la siguiente banda ya solo estuve yo, en Astronauta. Sí, o sea, ninguno de los muchos,
el que se mantuvo fue Martí, y durante toda esa gira fue en realidad cuando creció o se cimentó nuestra relación.
Para ese disco hicimos La Bestia juntos. Sí.
Claro, es lo que iba a preguntar justamente, que el segundo viaje es el componer Hoy la Bestia Cena en Casa, que ahí sí parece que empieza vuestra relación compositiva, ¿no?
Sí. Sí, de eso sí que me acuerdo.
Venga.
Me acuerdo de volver, de estar tocando con Tulsa, con Miren, no sé dónde, y volver a Madrid.
Pero ves, ¿Tú te acuerdas de antes que fuimos a tocar a Murcia?
No, ¿ves? Pues cuéntalo tú.
Teníamos un concierto en Murcia que era un festival. Íbamos en el tren del infierno, el que hay de Madrid a Murcia, que dura horas infinitas, tiene siempre retrasos, bueno, horroroso. Y él empezó a ponerme su disco nuevo, el de Hay Alguien en Casa.
Sí.
Yo escuché ahí muchísimas canciones, entre ellas Soy un aeropuerto y Puto chino maricón. Y me explotó la cabeza. Le dije, pero qué barbaridad de canción, cómo había hecho eso, que era fantástica. Y le dije, joder, pues yo tengo una letra que quiero hablar de la gestación subrogada y que quiero hablar de la, sobre todo de este personaje político que pueden ser muchos, pero que odiamos y que nos repugna. Joder, es que sería increíble que me ayudaras a hacerla porque yo no consigo, ¿sabes? Yo siempre me sale una canción de cantautora y es que creo que tiene que ser otra cosa. Entonces, después de ese bolo, que fue fantástico y que tocamos los dos solos...
Fue nuestro primer bolo a dúo.
A dúo, que ya había medio electrónica porque nos dábamos algunas sí. bases, un híbrido extrañísimo, pero súper divertido. Después de eso fue cuando tú ya volviendo de Tulsa me dijiste... Recuerdo que a las 4 de la mañana a mí me enviaste un audio. Que dije, joder, qué horas tienes que muchacho de trabajar.
Bueno, es que llegué de tocar con Tulsa a las 4 de la tarde y había que mandarte la canción antes. Que no había hecho cuanto antes.
Sí, porque entonces, yo me iba a grabar a Gales y me sacaba más tarde.
Claro, y esa tarde yo con esa letra, yo recuerdo hacer música y decir, esto tiene que ser, hay que hacer una canción de Zahara que sea de baile y que sea política y que sea un desfase de hit.
Para mí fue increíble porque
me salió en un pispás. Sí, sí.
Para mí fue increíble porque yo estaba, tenía a mi hijo entonces lactante todavía y se había despertado a las 4 de la mañana a tomarse el biberón o algo. Y recuerdo estar enchufando en el biberón y escuchando en el móvil la canción, pero el móvil así con a lo choni, con el altavocillo del móvil diciendo... No puedo creer, ya está, porque era la canción que me faltaba para el disco, tenía todo esto compuesto y me da muchísima pena que una canción como La Bestia o lo que podía, el potencial de esa canción, no estuviera en este disco. Y lo estaba escuchando flipando, de hecho mi hijo se tomó el biberón, se quedó frito, y yo me fui al baño a volverla a escuchar con un poco más de volumen, diciendo, no lo puedo creer, me metí en la cama ultra high de emoción, de decir, qué guay, o sea, es la primera vez que alguien ha cogido frases mías, les ha dado la vuelta, ha añadido y me la ha transformado en una canción que me explota la cabeza, me encanta.
Qué suerte, salió muy bien esa, qué tema.
Fue súper bonito, yo nunca había hecho nada así, no, nunca me había dejado tanta responsabilidad en otra persona para hacer una canción mía, sobre todo una canción que yo presentía que iba a ser tan importante, además.
Sí, sí. Luego Femaz me sacó en el vídeo disfrazado de político
fascista. Neoliberal. Sí, quien no haya visto el vídeo, o si lo ha visto no se acuerda, sí. Hay un personaje que emula a un político con unos ojos que cuando los cierran siguen abiertos y él es Martín que le obliga a afeitarse, pobre.
Es lo que iba a decir, le obligaste a afeitarse, que eso tiene mérito.
O sí, ya te sí. digo, profundamente agradecida.
Bueno, hay que meterse en el personaje.
Y estuvo con los ojos cerrados ahí 4 horas el pavo. Yo sí. me hice fotos con él con los ojitos cerrados, así poniendo caras, porque claro, no se entraba de nada. Qué mal. A lo mejor sabe mal. Perdón. Perdón por entonces.
¿Y de ahí es donde sale un poco los principios del proyecto de Juno?
Sí, porque a raíz de esa canción y ya a mitad de la gira de Astronauta le digo...
Pégate.
Ay, perdón, sí, estoy mirando a Martí y se me olvida.
No, pero se te escucha perfectamente.
Vale, al inicio de esa gira le dije un día, oh Martí, ¿por qué no quedamos? Intentamos hacer canciones juntos, como ha pasado con esto de La Bestia, pero ya un poco adrede, ¿no? O sea, de quedar juntos, intentarlo. Y le mandé una idea que tenía de una canción, que era de una cosa que le había pasado a Benito, de una relación imposible... Y él empezó a darle forma. Esto fue la canción. Siempre hay una vida esperando, ¿no?
Siempre hay una vida esperando. Se llama Los Otros.
Los Otros. Ya.
Del primer disco de Juno.
Y esta canción fue la primera que se empezó a componer para el disco de Juno, pero casi la última en terminarse, porque quedó un boceto al que nos costaba volver. Y lo siguiente que salió fue DCN 626. Es verdad que la primera que terminamos fue esta y nos dimos cuenta de que era una canción que a mí no me encajaba en Zahara, que pensaba, pues que esto es una canción que tiene una identidad distinta porque parte de la melodía de esa canción yo la compongo pensando en Martí, o sea, pensando en cómo la haría él. Como quería hacer una canción con él, recuerdo que él me contó que para La Bestia pensaba en mí, ¿no? Pensaba en, se imaginaba cómo sería...
Sí, yo pensaba que la cantabas, o sea, que yo era tú cantando.
Claro, pues a mí pasó lo contrario. La melodía, que es mía, muchos de nuestros amigos en común nos decían, bueno, recuerdo Ricky Palmer, que dice, joder, es que tiene tu melodía, ¿eh? Y Martí, no, no, esta melodía es de Zahara. Pues claro, era Zahara intentando ser Martí. Entonces pensamos eso de, joder, qué guay, que esta canción nace de mí por la influencia, que es por tu influencia directa sobre mí, por estos viajes en los que me has enseñado lo que es la música electrónica, que me has puesto discos de Floating Points, de, bueno, Subjan Stevens, que es una electrónica mucho más moderada, pero fue fruto de esos viajes, de esa conexión y de intentar hacer las canciones para el otro. Entonces dijimos, esto no puede ser, esto no es mucho, no es Zahara, pues esto es otra cosa.
Pues esto fue BCN 626, y antes de BCN 747 hay un último viaje juntos, uno que supone un parto difícil, pero que la criatura que nace tiene pinta de ser la mejor que habéis hecho jamás, que es esa criatura que se llama Puta y que parece que está en esa etapa rave ahora, que ya está un poco emancipada, ¿no?
Sí, sí, la rave se ha sumado de madre, se ha cogido...
Se ha emancipado la puta. Perdón.
Qué horror.
Qué horrible.
Sí, no, todos los juegos de palabras son pésimos, ¿qué lo vamos a hacer? Eso es lo que hay. Pero sí, sí, fue muy heavy hacer este disco. Sin duda nace de gracias a Juno, a la comunión que tenemos ahí, a esa confianza que me proporciona Martí y a esas raves a las que empezamos a ir a descubrir la electrónica y esa salvación que supone estar en, pues en una sesión con un buen DJ que te hace un viaje que te hace, te reinicia el cerebro. Y
también ahí confía, o sea, la confianza va en las dos direcciones, porque también confías en mí para producir el disco, porque no había producido, digamos, había producido discos en mi vida, pero nunca había producido un disco de esta manera, entonces la confianza va de las dos maneras en computa, ¿no?
Sí, fue muy heavy porque empiezo a contar todo lo que, todos mis traumas de la infancia, Martí está ahí, Martí es mi cheerleader, continuamente animándome a seguir ahondando en estas canciones y él, empezamos juntos, pero él empieza a encontrar el sonido del disco y a producirlo cuando ni siquiera sabemos que va a ser el disco y que incluso ahí al principio una idea en la que yo acabaré buscando un productor y hubo un momento de una conversación en la que Martín me dice, a ver, esto yo no estoy, o sea, yo ya estoy produciendo este disco y fue, claro, no, o sea, esto ya está así. Recuerdo el momento de hablar con Ernesto, nuestro manager, y decirle, oye, que el disco es así, ¿eh? El productor es Martí, no puede haber otro.
Que no son las maquetas esto.
Que esto no son maquetas, esto es el disco. Y claro, la puta supuso un todo, ¿no? Un terremoto vital, emocional, personal, profesional, en nuestra relación también. Y siempre lo diré, sobreviví a mis traumas, pero también sobreviví y sobrevivimos como equipo también a este disco, porque crearlo no fue nada fácil.
Sí, fue un flip hacer el disco, pero a la vez fue muy difícil. Pero también nos ayudó mucho a la hora de hacer este nuevo disco de Juno, el CN747, porque de repente nos pusimos a hacer canciones nuevas de Juno y fue súper liberador y fue un acto precioso de volver a hacer canciones sin tener que volcar ahí, digamos, todo el sufrimiento de una persona en la canción y solo hacer canciones por encontrar la belleza. Y entonces la verdad que el contraste ha sido fuerte a favor, ¿no? Mm.
Y por fin llegamos al destino final, o más bien destino actual, de vuestro último trabajo juntos, un disco que nos lleva de viaje, precisamente, un viaje que se inicia con Martí y Zahara en una habitación de Barcelona, con una guitarra y un poco de distorsión, además. ¿Cuáles fueron las motivaciones para ponerse a grabar este segundo disco, entonces?
Bueno, por un lado, que Juno ya es un proyecto, y No habíamos terminado de sacar el primero y yo, que soy así, ya estaba deseando sacar un segundo y de hecho salió BCN747 y dije, ¿cómo será el tercer disco de Juno?
No, no salió BCN, salió el single, salió el single adelanto, ¿cómo se llama la canción? La canción que no vas a hacer hoy. Y esa noche fuimos a tomar media copa de vino para celebrarlo, porque estábamos trabajando mucho, no había tiempo más. Y me dijo, bueno, ¿y cómo será el tercer disco de Juno? O sea,
sí. Y yo, así. Sí, funciona así. Pero es verdad que ya sabíamos que era un proyecto que tendría, bueno, que perduraría, o era al menos nuestra intención. Entonces, queríamos volver a hacer canciones, como decía antes Martí, canciones desde un lugar, al menos para mí, o sea, para los dos, pero sobre todo vitalmente para mí era muy necesario salir de mi vida y salir de mi pasado. Y son canciones que hablan del momento en el que vivimos mientras las escribimos. Y estar en el presente mientras las hacemos es fundamental para la creación de este disco, porque condiciona nuestra propia experiencia en el momento, porque en los viajes ya observábamos lo que teníamos a nuestro alrededor, observábamos Los Ángeles, Chile, México, Londres, Berlín o Ámsterdam, siendo conscientes de que esas impresiones acabarían plasmadas en canciones. Y eso ha sido una experiencia divertidísima, porque nos ha hecho vivir los viajes de una manera distinta y también componer desde un lugar nuevo.
Sí, hemos viajado siendo turistas compositores de canciones, que te da una visión un poco distinta a la hora de viajar, o por lo menos creo que hace que te interese poco ir a ver piedras, como diría mi madre, ir a ver los monumentos, y te interesa más buscar algún tipo de cosa que no puedas encontrar en tu ciudad, algún tipo de experiencia. También en todas estas ciudades hemos intentado ir a eventos de música electrónica, o sea que todo ha ido de la mano. Y creo que también ha habido ganas de escapar, no solo de huir de puta, de haber dejado ese disco atrás, sino también de salir un poco de casa con todo ese confinamiento, que no éramos conscientes cuando lo estábamos haciendo estas canciones, pero teníamos ganas de salir de casa y de liberarnos un poco de tanto encierro.
Sí, a mí me parece curiosa la simetría que hay en Puta con el confinamiento, ¿no? Es un disco claustrofóbico, igual que la situación que estábamos viviendo, y siento que BCN747 es justo un disco post-pandémico, o sea, es un disco en el que personas encerradas salen y viajan y disfrutan del privilegio de viajar y lo observan todo como si fuera la primera vez, que creo que yo hasta entonces no había viajado nunca así. No, a mí me ha cambiado la manera de observar las ciudades donde estamos también la pandemia, ¿no? Y eso está plasmado ahí en el disco.
Sí, de hecho, lo que más me alucina a mí de este disco es la invitación que hacéis a la reflexión sobre el sistema en el que vivimos y en el que todavía vivimos tras una pandemia de por medio, que creíamos que íbamos a salir mejores, reforzados y demás, pero al final el sistema sigue siendo muy parecido al anterior, o peor, quizá.
Sí, creo que el sistema no tiene mucha pinta de cambiar, que es un animal que se va haciendo más voraz, es el mayor depredador que hemos conocido nunca en la naturaleza, y que eso no tiene mucha pinta de que vaya a cambiar, a menos que todos los países a la vez fueran como Francia y salieran a la calle. No tiene mucha pinta. Pero bueno, es que cuando hemos viajado, mientras estás allí no te das tanta cuenta, pero cuando vuelves a casa es cuando empiezas a ver los boquetes en el sistema y empiezas a ver las averías y todos los dramas y todos, digamos, todas las cosas en las que este sistema nos falla a los seres humanos, ¿no? Entonces, todo eso se acaba reflejando en las canciones.
De hecho, claramente, creo que hay una visión anticapitalista, lógicamente, como estamos diciendo, muy potente y difícil que no chirríe precisamente en capitales socioeconómicas como México, Los Ángeles, Londres, Barcelona, Ámsterdam, es decir, capitales del mundo directamente. A lo mejor hay algún tipo de vía de escape en ciudades más pequeñas, en lo rural. ¿Creéis que hay alguna forma de escapar de esto o es imposible?
Bueno, es que justo me canta en el clavo, porque Martí y yo cada vez que volvemos de un viaje, yo creo que decimos que no podemos más con Madrid. O sea,
sí, no podemos volver. Bueno, en Galicia estáis viviendo, pensamos mucho en vosotros.
Sí, pensamos en vosotros, de hecho, lo que acabas de comentar, de ir a lugares más, bueno, sí. No sé si más humanizados, porque lo que sentimos es que las ciudades, y son una de las reflexiones que aparecen mucho en el disco, en el CFDHR, hay unas preguntas filosóficas precisamente sobre eso, ¿no? Sobre quiénes somos. Y yo creo que las ciudades, el problema que tienen es que se han convertido en en lugares donde nos enajenamos, ¿no? Donde tienes que convivir con la pobreza extrema, con tu propia precariedad, con tu a su vez con, a la vez el privilegio de poder vivir mejor que muchos de los que te rodean, ¿no? Y entonces creo que te insensibiliza, acaba asumiendo que esa es la realidad como si fuera un decorado del cual no participas, solo te acompaña. Y es muy difícil, me parece, conectar con los seres humanos desde en las ciudades, tal y como están planteadas ahora.
Las ciudades y con nuestros móviles, ¿no? O sea, todo son cosas para que desconectes y sigas permitiendo más que averías gigantes del sistema, para que no te vayas dando cuenta. También nos dimos cuenta, es que están mucho las canciones, de que estamos formamos parte de esta sociedad, entonces empezamos a hacer canciones desde una atalaya en la que nosotros nos excluíamos del sistema y creíamos que éramos mejores que los demás, hasta que a mitad de la primera canción que compusimos nos dimos cuenta de que nosotros también somos seres humanos y fallidos como todos, y que formamos parte de este sistema y que nadie escapa del capital. Entonces, más que una crítica al capitalismo, es una crítica al capitalismo en el que nosotros también vivimos. Entonces,
y en el que nos hemos acomodado, claro, y del que disfrutamos.
Entonces también nos es un poco crítica a nosotros mismos cuando estamos sentados en el sofá mirando Instagram, en plan, bueno, despierta porque tú también eres parte de esto.
Sí, era muy feo el contraste. En Los Ángeles se ve claramente porque es una ciudad que literalmente es el día y la noche. O sea, cambia radicalmente cuando se va la luz del sol. Te enamora bestialmente cuando ves cómo es de día, y en cuanto se va la luz, cierra todo. Salen todas las personas que no tienen hogar, las que pues están allí por una situación que les ha llevado bien la pandemia, o los precios abusivos de las casas, de todo, pero también están los que están colgadísimos, que se han quedado enganchados al fentanilo o a cualquier droga y que no sabes cómo te van, si te van a atacar, si te van a escupir, si te van a tirar contra un coche. Y en ese contraste de estar en el barrio más pijo y lujoso de Hollywood Boulevard, en un hotel donde dicen que hacen fiestas Paris Hilton, ver como en la puerta hay tiendas de campaña y gente que te da miedo porque te han dicho que el pobre da miedo, ¿no? Entonces te genera una especie de psicosis extraña que no sabes cómo gestionar, y te refugias en tu habitación fija del hotel de Hollywood Boulevard, intentando huir de todo eso. Y en realidad ahí es un poco donde yo creo que nos da el choque de realidad, es decir, pero ¿quiénes somos también nosotros para juzgar o criticar las sociedades? Porque por un lado, qué fácil es también estar fuera y decir, uy, lo que conozco es lo mejor, cuando en realidad también sentimos también admiración por cómo consiguen sobrevivir y autorregularse y gestionarse ciudades tan enormes como, por ejemplo, México, que no podemos comprenderla, ¿no? Desde nuestra dimensión de España, ¿no? Un país tan pequeño y manejable.
Sí, o cuando ves lo de los opiáceos en Estados Unidos, que no deja de ser una consecuencia de privatizar la sanidad, algo que nosotros aquí en nuestro país estamos viendo en sus primeras instancias, pero cuando ocurre hasta el final de sus consecuencias, como en Estados Unidos, lo que ocurre es que si te haces un esguince, pues te dan pastillas de fentanilo, que es una droga, que es heroína sintética, y es muy fácil hacerse adicto a la semana. Pues eso es verdaderamente también capitalismo atroz.
Sí, sí, el capitalismo lo tenemos en todos lados. Y quería volver, aunque fuera un segundo, a ese concepto que estabais hablando de la autocrítica, de ser parte del engranaje como sociedad, pero creo que también hay guiños a ser parte del engranaje dentro de la industria musical, ¿no?
Sí.
Bueno.
En Aniquilación.
En Aniquilación es que nos dejamos llevar bastante por la ira que sentimos. Creo que ahora hay como una corriente de que sentir ira y que no odiar solo te genera malestar, pero a nosotros nos gusta odiar y disfrutamos mucho lo que formamos.
Creo que hay que sentir el odio, hay que sentir las dos cosas siempre para saber cuál es la otra.
Claro, o al menos hay que dejarse, o sea, respetarse el odio que uno siente y decir, pues vale, ¿dónde desfogo este odio? Pues nosotros lo hacemos en canciones. Y es verdad que a veces, sobre todo cuando vemos que hay muchísima hipocresía con esto y que en este mundo de la industria musical hay mucho, hay mucha gente que se hace la pelota muy vacíamente. A veces nos da la sensación de que el sistema también en la música está ya como muy putrefacto, ¿no? Y que solo se intenta hacer algo que ya ha funcionado. Nos resultó muy fácil ver los proyectos que son copia literal de otro proyecto y que nos parecía que estaban completamente también desalmados, ¿no? Y que todo era una copia de algo que ya conocíamos. Y desde ese, bueno, justamente lo que hablamos en todo el disco, ¿no? Desde esa superioridad de verlo todo desde arriba, decir, mira cómo qué basura todo lo que hace la gente, nos dimos cuenta de que nosotros también somos prisioneros del querer estar ahí, del querer que se nos llenen las salas, que nos hagan caso. Nos intentamos ser todo lo libres que podemos, porque eso es uno de nuestro reducto, pero si nos hacemos la pregunta sobre cuántas veces que no hemos sido libres y nos hemos dejado llevar por, pues no quizá por lo que vende, pero sí por lo que ha hecho otra persona, que ha funcionado, ¿no? Para ver de qué manera puede funcionar también nuestro proyecto, al final no somos tan diferentes de aquellos que criticamos. Entonces la canción empieza con un punch así de odio hacia los demás, que luego esto es un poco pues, Paulo Coelho, pero se odia al final, cuando odias mucho lo de fuera, algo, lo que estás odiando es lo de dentro, claramente, ¿no? Y lo que nos pasaba era que nos dábamos cuenta de que, bueno, que nosotros formábamos parte también de esa industria o de ese,
¿no? ese engranaje.
Del engranaje que dice la letra, ¿no? Que somos una pieza más. Entonces...
Nos daba rabia porque antes, cuando surgía, por ejemplo, una música totalmente contracultural, que podía surgir el movimiento como el hip hop, digamos que la gran industria musical o el sistema tardaba una serie de años en darse cuenta, en fagocitar esa contracultura.
En apropiarse de todo ello.
Y ahora lo que pasa es que a la semana de un acto contracultural ya está fotocopiado en todos lados y en, sí. y en todas las plataformas de streaming, y ya no, tampoco se da valor a la música porque tienes toda la música a tu alcance a cambio de menos de lo que cuesta una copa. Entonces, pues es muy difícil tener contracultura en la época en la que la contracultura es instantáneamente fagocitada por el sistema.
Sí, en el momento que tienes algo culturalmente potente o transgresor, en el momento ya hay una camiseta de Inditex hecha con esa imagen probablemente. Y justamente también, pues aprovecho y os pregunto porque a pesar de ser de parte de ese engranaje que es la industria musical, trabajáis desde la independencia de Goth Records y la pregunta realmente es muy difícil hacerse un hueco en el mal llamado indie siendo verdaderamente indies.
No lo sabes tú bien.
Ay, es dificilísimo. Es horrible. Buah, cada vez más difícil. Es que me has pillado ahí mi tema. Estoy teniendo antes porque, claro, al final, con God, que es mi sello, bueno, justo en Juno, Martí como que forma parte del sello también, digamos, ¿no? Porque no es como con... O sea, bueno, lo tomamos las decisiones juntos, no es que él mande yo. Bueno, aquí mandamos los dos, solo que nos apoyamos en la estructura del sello para poder lanzarlo, pero vamos... Es dificilísimo. Todavía hace unos años, cuando yo monté el sello, la Antesanta, había cierto... bueno, había un lugar para los que queríamos ser independientes y hacer las cosas de otra forma. Un lugar que todavía no estaba inventado y que ahí con nuestro machete pues nos abrimos paso unos cuantos. Y eso nos permitió, bueno, llamar la atención de alguna manera. Se podían vender discos si te los currabas o los cuidabas estéticamente, con el trato directo con los seguidores. Se podían hacer cosas. Ahora la sensación que tengo es de que todo lo que nos inventamos los artistas, ellos independientes, ha sido copiado por las multinacionales, entonces lo hacen más grande. Entonces ese detalle pequeño que tú tenías que te costaba una barbaridad porque podías hacer pocas copias, ahora ellos lo hacen ahí a granel, entonces les sale baratísimo y pueden hacer ediciones chulísimas cuando antes no arriesgaban nada por algo que no fuera un digipack básico, y ahora pues no les importa y también te sientes ultra pequeño, ¿no? Porque quieres hacer algo especial y tú es carísimo y no te lo puedes permitir, ni el fan se lo puede permitir porque no lo puede pagar tampoco. Luego ves también que ahora funciona todo solo si tienes dinero. Si quieres que te escuchen en Spotify, pues ahora vas a tener que pagar. Si quieres que tus publicaciones en Instagram se vean, o trabajas para la plataforma, trabajas para Instagram, en cuanto a crear contenido, estar estudiando cómo funciona el algoritmo, o sea, dedicas tu día a estudiar una red social, o nadie te ve, no consigues ningún tipo de impacto, ni engagement, ni nada, porque se queda en el cementerio de las publicaciones de Instagram. en Spotify o en cualquier otra, bueno, Spotify porque es la que más se usa, ¿no?
Sí.
No consigues estar en las playlists, es muy difícil que llamar la atención si eres muy pequeño. Y lo estamos viendo más que nunca y a veces desanima, ¿eh? Desanima porque, claro, te lleva a hacer esas preguntas que odiamos, ¿no? De las que criticamos en Aniquilación, te lleva a hacer esa pregunta de ¿no debería estar haciendo las cosas de otra forma? Porque dices, jo, siendo yo mismo no funciona. Entonces te cuestionas quién eres y quién eres sirve. Y como, joder, me he tirado toda mi adolescencia y toda mi juventud preguntándome si soy válida siendo yo misma. Ahora que por fin me gusta como soy, veo que siendo yo misma tampoco funciona porque necesito dinero o necesito ser otra cosa, aunque sea en la música, ¿no? Y es muy frustrante.
Sí, se ha convertido en un sitio en el que solo el dinero vale. Hace unos años había pequeños reductos y podías hacerlo a base de corazón.
Sí, ya nada funciona. Es que todo lo pequeño, además, es aniquilado y usado por los grandes. Entonces, no hay ningún detalle que como pequeño puedas tener, porque ahora los grandes también juegan a esa...
Juegan a ser pequeños.
Sí, no vamos a cuidar la comunidad. Es como, no puedes hablar de comunidad ya cuando la comunidad es un país, ¿sabes? Es que la comunidad es un país, entonces no lo llamas comunidad. La comunidad somos los que tenemos un grupito pequeño, de verdad, una comunidad de gente que te sabes los nombres y casi el apellido. Entonces es muy frustrante, sentimos que es una pelea constante y en Juno, por ejemplo, en comparación con Zara, ¿no? Que Zara es un proyecto más grande. A veces nos da mucha pena porque, pues por eso, porque le tenemos tanto cariño, es nuestro lugar, de nuestro patio del recreo. Y claro, quieres que funcione porque vives de esto. Entonces, dices, ¿qué hacemos? ¿No? Viene esa pregunta, ¿qué haces? Sigues siendo auténtico, pero te pones a trabajar en otra cosa. Porque hasta como sello, ya te digo que no es rentable. Y como artista... trabajando en este sello que nosotros nos repartimos los beneficios, no nos damos royalties pequeños, sino que aquí repartimos para poder ganar algo como artistas, tampoco. Y un disco que nos hemos producido, mezclado nosotros, que hemos tenido poquísimos gastos.
Claro, lo hemos grabado en casa, lo producimos nosotros, somos los ingenieros, hemos mezclado nosotros el disco, que normalmente la gente tiene que pagar un mezclador, o sea, más independiente que nuestro disco no se puede hacer y aún así no sale los números.
Pero no salen, que no te haces una idea. Si se supiera lo que cuesta cada pequeña cosa que haces, y no sé, pues con el directo igual, hemos montado una escenografía que es pequeñita, pero muy cuidada también. Es otra inversión muy grande que cuesta mucho recuperar. Entonces, nada, me has pillado un día negativo, pero en realidad estamos felices con lo que hacemos, solo que la reflexión. Pues es negativa, ¿qué vamos a hacer?
Estamos en la batalla, e interpreto de tus palabras que ya estáis envueltos en nuevos proyectos.
Bueno, siempre. Sí.
O claro. Trabajando en lo siguiente, por lo menos.
Sí, yo con mi... Bueno, ahora estamos con Zara, la Rave nueva, que, como decías antes, había desligado de puta. Y, bueno, estamos súper felices también con esto. Vamos a tocar muy, muy poco este año. Y hemos montado un show, para mí es brutal, yo creo que es mi concierto favorito, o sea, ese es el...
Yo soy el show más impactante en el que he participado en mi vida. Cuando veo lo que hacemos, digamos, no doy crédito que seamos nosotros en el escenario. Estos son unas personas que han nacido en un país extranjero y que se llaman Chemical Brothers o Daft Punk y están haciendo una cosa.
Yo la verdad es que estoy súper feliz, estoy haciendo algo que es porque me encantaría ver desde abajo. Creo que por fin tengo un show que me he hecho a medida, para mí, si yo fuera mi público. Nos lo pasamos increíble y es un gustazo, es divertidísimo, ultra cañero, súper político. Hay muchísimo baile, muchísima letra que intentamos que al menos la gente se vaya con una pregunta a sus casas y es muy guay esto. Luego además...
Luego tenemos con Juno, sí que tocaremos, como para una boda.
Sí, Juno tenemos muchos conciertos este año y eso... Mira, estamos felices, por lo menos ahí nuestra oficina, sí. Dentro de también su pelea, pues iba a conseguir.
Sí, eso que hemos montado con Juno sí que es muy, muy pequeño do it yourself, pero la verdad que en los sitios donde tocamos queda es verdaderamente un viaje muy especial y creo que no es para nada un concierto al uso y nada que se haya visto hasta ahora. Me parece muy, muy especial lo que hemos montado. De hecho, lo montamos mientras estamos componiendo las canciones del disco. En febrero del 2022 ya estábamos montando el show a nivel conceptual con Ezequiel de Somos Luz. O sea que quizás lleva más tiempo montar el directo que el disco todo.
Sí. Y yo estoy escribiendo canciones nuevas en el siguiente disco que ya veremos cuándo está. Y Martí está con su electrónica, con Perarnau Cuarto, que como lo saco con mi sello, pues le hago la promo. bueno, abandona por ahora y hasta no se sabe cuándo, mucho. Y Martí se ha entregado en cuerpo y alma a la electrónica, de hecho en cuerpo porque ahora ya no existe, es un fantasma. Y hace unos lives fantásticos con sus máquinas. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a su Instagram, Perarnau Cuarto, y que investiguen quien le guste la electrónica, porque está en un lugar que, vamos, es un gustazo. Y a partir de este año empezaremos a ver sus sesiones, a verle pinchar, a ver sus lives y sacar a canciones con Perarnau Cuarto. ¿Quieres contar tú algo?
Nada, es que me lo has contado increíble, muchas gracias.
Es que soy muy fan, que lo voy a hacer.
Muchísimas gracias.
Bueno, chicos, pues muchísima suerte en todos esos viajes que tenéis por delante, con Juno, con Martí Perarnau Cuarto, con Zahara. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordar a la audiencia que a Juno lo podéis ver en Barcelona, en Aspontes el 29 de abril, en Bilbao, en Inca y en el Prestoso Fest, que creo que es un festival preciosísimo, o por lo menos tiene pinta desde fuera. Y, por supuesto, a Zahara, pues en la Zahara Rave, o Zahara Rave, creo que es.
Verlos quita muy guay.
Tenemos muchas ganas de tocar en Galicia, la verdad, porque es un sitio que nos vuelve locos. Tenemos un cariño muy especial.
Siempre que vamos, queremos quedarnos a vivir. O
sea, siempre miramos casa en cualquier sitio que vamos de Galicia. Así que tenemos muchas ganas. Muchas gracias por tu entrevista.
Sí, gracias.
Muchas gracias a vosotros por atendernos aquí a los gallegos, que estamos en la periferia, pero seguimos haciendo cositas. Y nada, nos vemos pronto. De hecho, yo al menos iré a Aspontes a veros, que yo estoy en el feed de Vilalba, en el festival, y me voy, porque está 20 minutos, me voy a veros y vuelvo.
O sea, Muchas gracias. Pues oye, sabemos que es un esfuerzo. Muchas gracias. Espero que te valga la pena el viaje.
Seguro que sí. No tengo dudas, no tengo dudas. Por eso voy. O sea que bueno, eso, un abraciño muy grande, chicos, y cuidaros mucho, ¿vale?
Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Pues lo dicho, podéis ver a Juno este próximo 29 de abril en Aspontes, en el Auditorio Alboli. Os dejamos con el tema, la canción que no vas a hacer hoy, Juno.
Toco los muros que jamás volverán a ser nuevos. ¿Cuáles? recuerdos que no he vivido.
Bueno, pues ya una vez hemos acabado esta entrevista que tuvimos con Zahara y Martí Perarnau con su proyecto de Juno, pues ahora nos toca hablar un ratito de lo que se viene en el próximo mes de mayo, además de ese Festival Independiente de Vilalba, además de ese concierto de Juno en Aspontes el 29 de abril. Y es que en mayo, el 19 y 20 concretamente, vamos a tener en Sarria uno de nuestros festivales favoritos, uno de nuestros festivales más queridos y sobre todo creo que hablo ahora en primera persona, uno de los que más me motivan de todo el año. Ese es ni más ni menos que el Smorga Fest. Como os digo, se celebra en el pueblo, ciudad de Sarria, en Lugo. En taquilla los abonos costarán 45 euros, pero ahora mismo podéis coger los abonos por 40 euros en su página web de forma anticipada. Se va a celebrar, como digo, en dos días y bueno, la verdad son dos días muy, muy intensitos. Por un lado vamos a tener el viernes 19 de mayo a Tundra, a Tripping You VVV, a La Plata, a First Breath After Coma, a Víbora, a Young Action y a Pálida. Bueno, hay muchísima calidad en este primer día, la verdad. Me encantaría volver a ver a La Plata, volver a ver a Tundra, ver por primera vez a First Breath After Coma, que es una banda portuguesa de rock instrumental súper, pero súper interesante. Pero bueno, realmente con lo que me quedo de todo esto es sin duda alguna con la fiesta que van a montar los Tripping You. Vamos a poner una canción para que os calentéis un poco.
Yeah.
Pues esta es la fiesta que van a montar los Tripping You, los VVV, va a ser brutal porque la verdad es una fiesta increíble cada uno de sus conciertos. Yo solo les vi una vez y para eso fue un coitus interruptus porque se les estropeó el micro y bueno, toda la electricidad desgraciadamente por fallos ajenos a ellos mismos y bueno, tengo muchísimas ganas de disfrutar de principio a fin este concierto de Tripping You. Por otro lado, esto era el viernes, ahora nos vamos al sábado y el sábado empieza con una sesión vermú, por así decir, que es en la Fundación La Unión, bueno, que es un pequeño escenario que habrá conciertos de día y los conciertos de día son de una calidad también inusitada. Tenemos a Don Gonzalo, por un lado, a Castro, uno de los jefazos de Sonido Muchacho, a Gulja Boy, a Charnego, bandaza impresionante formada por miembros, por ejemplo, de Atención Tsunami, que es una banda que me flipa, y también tenemos al próximo presidente de Asunta de Galicia, a Nuno Pico, a Grande Amore. Va a ser una fiesta tremenda y nos van a llevar a sitios geniales, genialísimos, a primerita hora del día. Os voy a dejar Charnego, que a lo mejor no lo conocéis porque es una banda muy reciente, pero bueno, echadle un ojo porque vale muchísimo la pena. Tras toda esta tralla, tras toda esta distorsión, la verdad no sé si tendremos que irnos directos para cama o simplemente ir a cambiarnos de camiseta y volver a seguir de fiesta, porque la verdad nos queda el sábado por la tarde noche, en la que vamos a disfrutar de mogollón de propuestas. Por un lado Lagoon, por otro The Parrots, Last Day of April, Jauners, Cora Novoa, BDRMM y Los Punsetes. La noche del sábado, como veis, promete una auténtica barbaridad. Y bueno, pues esto es el Smorgafé, es un festival autogestionado que lógicamente depende de sus promotores y patrocinadores, pero que estuvo en el hilo de no celebrarse. De hecho, llegaron a anunciar que no se celebraba, pero finalmente se pudo celebrar y nos han traído esta maravilla de cartel. La tripulación de Turbulencias vamos a estar por allí sí o sí y bueno, vamos a disfrutar un montonazo de este Smorgafest en Sarria. Os dejo de la jornada del sábado tarde-noche con Jauners, una de esas bandas que siempre hemos apoyado por aquí en Turbulencias, y con esto ya nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por estar por aquí hasta el final.